Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Son las 10:32, las 10:30 de la mañana en Melbourne, en Australia. Allí está el enviado especial, un año más de la cadena COPE en el inicio del Mundial en Australia. Esto empieza a las 6:10 de la mañana. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hay que recordar a la gente, para los que piensen que el periodismo no existe, el periodismo existe y, de hecho,
bueno,
es mucho mejor... Sí, no, pero sigue existiendo, porque es mejor venir a los sitios, te enteras de más cosas, y además
solo hay
una radio española aquí, que es la cadena COPE.
Ah, una radio española, la cadena COPE. Qué bien, a ver si bien. Se me mantiene la costumbre, ¿verdad? Antes de empezar por el Mundial de Fórmula 1, la gran noticia del día ha llegado muy pronto, cuando hemos conocido que Fernando Alonso, que está en otra película, que estaba disputando el Mundial de Resistencia, leo aquí, por ejemplo, en El Mundo, Fernando Alonso devora las 1000 millas de Sebring en otro abrumador triunfo. Sebring es una localidad que está podríamos decir, cerca de Miami, podríamos decir, ¿no? En Estados Unidos.
Sí, unas 3 horas, pero sí, está cerca.
Bueno, por situar, Orlando,
tres horas
Orlando,
en coche.
Sí, más o menos esa zona.
Es que es muy grande aquello, sí. Está más cerca de Orlando y está en el interior del estado de Florida. Y bueno, es un antiguo aeródromo de la Guerra Mundial, que lo han hecho circuito y que... Está tan mal el asfalto que da la sensación de que desde que lo inauguraron, el aeródromo, digo, el de la Guerra Mundial, no lo han asfaltado. O sea, es un circuito realmente complicado por eso. Es un circuito que es legendario en Estados Unidos porque hoy por hoy tiene incluso más asistencia de público que las 24 horas de Daytona. Se habla de 200.000 espectadores. Y bueno, es una prueba importante dentro del calendario y la verdad es que lo de Alonso es una barbaridad, porque es que en un año se ha ganado Le Mans, se ha ganado la 24 horas de Daytona, se gana la 1000 millas de Sebring, todo en escenarios de primer nivel. Y hombre, a mí lo que más me ha gustado de la carrera, que hace que yo duerma menos, también te digo, porque la he estado siguiendo, lo que más me ha gustado pasó en la pole, que es, yo te recomiendo, a ti que te gusta paladear el deporte, que veas lo cerca que pasa de los muros Alonso cuando bate el récord histórico de esa pista.
Bueno, es una barbaridad de piloto que puede ser campeón. Bueno, recordemos que es un equipo de tres, con el Toyota 8, el número 8, en el que conduce Fernando Alonso. ¿Qué podría ser? ¿Campeón del mundo en la próxima prueba o qué?
Sí, si abandona el coche número 7, recordemos que, porque luego se me enfadan con razón, Sebastián Buemi y Nakajima son sus compañeros. El coche número 7 que lo llevan Conway, Pechito López y Kamui Kobayashi está a 15 puntos. Si abandonara y ganara la carrera próxima, que son las 6 horas de Spa en mayo, pues sería campeón del mundo también de resistencia Fernando Alonso. Pero bueno, vamos a esperar porque, hombre, de momento no ha habido ningún abandono de los Toyota, con lo cual es bastante complicado. Pero bueno, habrá que estar atento a Spa porque es el primer match ball y luego vendría una carrera que puntúa doble, que es la gran carrera. Volvería a hacer en junio las 24 horas de Mans. Está muy contento Alonso y eso es lo mejor, ¿no? Que esté disfrutando de la gloria y sobre todo, hombre, que también, ya te digo, hay de la carrera también hay algunas, cuando se pone a doblar es increíble también lo agresivo que es. Él, como pasó en el Dakar con Carlos Sainz, yo creo que Fernando Alonso está elevando aún más el nivel de la resistencia. Le está poniendo un plus a las carreras de larga duración.
Entre las declaraciones que ha hecho nada más terminar y que hemos recogido aquí en España está esta sobre el brillo de sus ojos. Si brilla más ahora que brillaba en el tramo final de su estancia en la Fórmula 1.
En las 24 horas de Le Mans, luego iba a la Fórmula 1 y el brillo en los ojos cuando corro una carrera del WEC, todas estas cosas. Y yo no creo que fuese así, ¿no? Mi última etapa en Fórmula 1 tenía el mismo brillo en los ojos, tenía las mismas ganas y me sentía piloto como me siento cada domingo aquí, ¿no?
Tú le has visto el brillo de los ojos. ¿Dónde brilla más, Carlos, el brillo de los ojos de Fernando Alonso?
¿Sabes lo que pasa? Que yo cuando oigo lo del brillo de los ojos no quiero caer en el mamoneo, es decir, que ojos que también son muy, tienen un brillo especial del campeón. O sea,
en la cursilada.
La cursilada, correcto, bien. Mucho mejor tu palabra que la mía. Bueno, a lo que voy. A mí me parece, efectivamente, lo que tiene razón en algo, que él le pone el mismo empeño a una cosa que a la otra. Pero también es cierto que en la Fórmula 1 tiene muchos motivos para enfadarse, tenía muchos más motivos para enfadarse que los que tiene ahora corriendo con un Cadillac, que es un coche si no era ganador, era de los buenos, o con el Toyota ganador. Es mucho más fácil la vida. Ahora va a estar viendo las fotos que le mandan de la victoria. Dice que las semanas próximas van a ser muy especiales después del triunfo. Claro, es que es diferente. Es diferente. Es un ganador, necesita vitalmente ganar. Y bueno, las cosas, evidentemente el brillo puede ser parecido, pero las circunstancias le hacen sonreír. Y ahora lo siguiente que está centrado, aunque tenga spa entre medias, es entrenarse y prepararse con un test en abril que va a hacer para las 500 millas de Indianápolis. Va a hacer ya el primer test con el coche que va a llevar en Indianápolis. Y desde luego se está haciendo toda una leyenda en América, que también eso hay que tenerlo en cuenta, que estaba vedada un poco para los pilotos de Fórmula 1 y había colas kilométricas para firmar, para tener un autógrafo de Fernando Alonso en las 12, en las 1000 millas de Sebring.
Para mí, Fernando Alonso juega en otra liga. Es un piloto descomunal y juega en otra liga. Oye, que tengo que hablar de la Fórmula 1, de lo que empieza mañana. Bueno, es evidente que la vida sigue igual. Hamilton sale primero, Bottas sale segundo, los Mercedes, Vettel tercero, Verstappen cuarto, la segunda línea de parrilla. Y Carlos Sainz decimoctavo, ¿qué le ha pasado para que salga tan atrás?
Bueno, pues mala suerte. Ha tenido mala suerte porque además...
¿El coche de Kubica por medio o qué?
Claro, se le ha puesto el coche de Kubica en una curva muy rápida, ha levantado, eso ha perdido 30 kilómetros por hora... ha perdido tres décimas y estaba tan apretada la zona media, porque en la Q1 del quinto al 18 había medio segundo, que de estar entre los 10 primeros pegado a su compañero de equipo, pues ha pasado a quedarse 18 y a tener que remontar desde atrás. La botella medio vacía es que supuestos no ha sido el que esperaban, pero la botella medio llena es que hay un McLaren en Q3, algo que no pasó el año pasado a estas alturas en Melbourne, y quiere decir que el coche es un poco mejor que el año pasado.
¿Dónde termina mañana, Norris, crees tú?
Pues yo estoy convencido, yo es que, en fin, estoy por poner dinero a que acaba puntuando. ¿Por qué? Porque es una carrera que suele tener lío. Suele haber enganchones en la primera curva, suele haber abandonos, se puede remontar. A ver, no es fácil, ¿eh? Pero yo creo que él va a ir hacia adelante, que va a hacer muy buena salida y que puede incluso optar a estar entre los 10 primeros. Insisto, sale 18, acabar décimo es un grandísimo resultado, pero... el ritmo es bueno y puede pasar. He estado hablando con Carlos, vas a notar en el tono de ánimo el disgusto que tiene, porque claro, ha tenido que aguantar una tarde, Sky inglesa, medios británicos, qué bueno Lando. El propio jefe de McLaren ha dicho, Zak Brown, es el mejor momento que he vivido en Fórmula 1, porque Zak Brown es manager de Lando Norris, de su compañero de equipo. Bueno, pues eso también a un piloto no es plato de gusto. Esto es lo que he podido hablar.
A ver si estamos en otro Alonso Hamilton. ¿Alonso Hamilton 2 o qué?
Yo creo que no va a pasar porque Sainz es mejor claramente que Lando Norris. Es decir, que Lando Norris no es un piloto como Hamilton. Hamilton lo que pasa es que estaba muy cerca de Fernando Alonso. Estábamos hablando de dos grandes del deporte. Pero yo creo que Lando no es Hamilton y eso es lo que va a hacer que Carlos se imponga a lo largo del año. Bueno, mira, que
vamos a escuchar
un poco lo que le ha pasado, sí.
Bueno, Carlos, ha sido una lástima, ¿no? Lo de Robert Kubica, ¿cuánto has perdido y dónde te hubieras colocado si no te lo encuentras?
Hemos perdido entre 3 y 4 décimas, lo cual me hubiese colocado en el top 10 de la Q1, lo cual a mí ya me daba el feeling que la Q3 era posible. Sabíamos después de los libres 3 que teníamos margen de mejora para la quali y estaba muy optimista en ese momento, así que os podéis imaginar el cabreo de la mala suerte, ¿no? La más mala suerte que es ir bajando tu vuelta. He hecho un 23.5, pues venía para hacer un 22.8, 22.7 y de repente que eso te pase.
Porque hemos visto unos libres 3 un poco que nos han desilusionado, un poco lentos. ¿Habéis hecho algún cambio de reglajes para los libres 3 que no funcionaba y luego habéis vuelto a otro plan? ¿O cómo es?
No, sabíamos lo que habíamos que mejorar, sabíamos también los mapas que teníamos en el coche y demás, así que sabíamos que había oportunidad para dar un salto, también lo sabíamos después de Barcelona. Lo cual no quiere decir que en la próxima carrera vaya a haber esa oportunidad otra vez, por eso me da rabia, porque esta era una oportunidad para empezar el año en Q3 y salir en una buena posición para puntuar y mañana me va a tocar remontar, así que oportunidad perdida para empezar el año en Q3, así que nada, a recuperarse ya y intentar aprender del coche mañana, intentar remontar y ver qué pasa.
Ver a tu compañero entre los 8 primeros, ¿te da esperanzas para el resto de la temporada o también el hecho de que no haya un Red Bull, que los Renault hayan fallado, es un poco espejismo esa Q3?
Hombre, seguro que no va a ser la tendencia de todo el año, sobre todo porque está tan apretada la mitad de parrilla que es que cualquier fin de semana va a caer hacia un lado o hacia el otro. un fin de semana menos Haas, que está en otra liga, cada fin de semana va a caer hacia el lado de Alfa Romeo, hacia el lado de Toro Rosso, o hacia el lado de Renault, o hacia el lado de McLaren, o hacia el lado del Force India, que también se ha metido en Q3. Es decir, que hay cinco equipos, aparte de Haas, que tienen opciones de estar en Q3. Un día les pasará a unos, otros a otros, pero por lo menos este año parece que McLaren está para luchar por intentar meterse ahí, ¿no? Que es ya un progreso con respecto a Abu Dhabi el año pasado.
Esto es un clásico de la radio, Carlos versus Carlos. Habrá más, esto no es fácil. Yo voy allí y le digo a Carlos que se siente conmigo y seguramente no se siente conmigo. Por cierto, que he visto, Carlos, ha estrenado Netflix una serie que se llama Fórmula 1, La emoción de un Gran Prix, y en el capítulo 2, que se llama El Rey de España, sale la foto que le hiciste tú a Carlos Sainz cuando era pequeño, mirando, ahí sí que le brillaban los ojos, mirando a Fernando Alonso, y sale ahí. ¿Te lo han pedido o qué? La foto.
Sí, sí, la verdad es que, bueno, por lo menos han preguntado, cosa que otros
no hacen. No, vale.
Hemos hablado con ellos y la verdad es que...
Mola, está muy bien la serie.
Ese detalle, ¿no?
Bueno, oye, ¿quién...
Y sale una pregunta mía.
Ah, sale una pregunta tuya, vale. Pero escúchame, también. Mola más la foto. Bueno. La foto tiene más valor que la pregunta que...
No, es la mejor foto que he hecho en mi vida.
Ah, creí que ibas a decir la mejor pregunta que he hecho en mi vida.
No.
Oye, bueno. ¿Quién gana mañana? Venga.
A ver, yo creo
dentro
que
dentro un rato, vamos.
A las 6:10 me van a escuchar las voces, dar la salida en la COPE. Vamos a estar haciendo muchas conexiones a lo largo de la carrera. Les voy a fastidiar un poco el informativo a los compañeros, pero lo van a entender. Lo tiene muy bien. Tiene al lado a Bottas, salvo que cometan el error en la salida o tácticamente. Vettel lo tiene muy complicado. Chasco total en Ferrari. 7 décimas le ha metido Mercedes, que en pretemporada parecía que estaba de parranda y lo que estaban era preparando un auténtico bicho de coche. Y bueno,
venga, tu podio mañana, año... Hamilton.
Sí, mi podio mañana yo creo que va a ser un doblete de Mercedes. Y
Hamilton Bottas, sí.
Hamilton Bottas, la verdad es que yo creo que Hamilton Bottas Vettel, pero el resto, vale, de la carrera va a estar liadísimo.
Y Carlos Sainz en los puntos, que te han mojado, que tú te,
sí,
te,
sí,
te gusta
mojar. Sainz en los puntos y Norris abandonando. Venga
te escucho dentro de un rato, ¿eh? ¿Qué haces ahora? ¿Cuál es tu plan? ¿A qué hora te vas para Albert Park?
No, me iré en un ratito. Bueno, ahora me quería ir a la playa Santa Quilda, a ver un poquito el mar. Y incluso a hacer un poco de footing, pero yo digo footing por fastidiar, porque
por no decir running, ¿no?
Pues digo, vale. Exacto. Y luego nada, luego ya directo a pista, pues a ver todo el ambiente, que es precioso. La verdad es que el circuito se llena. Es para mí el mejor Gran Premio de todo el mundial. Y hombre, está un poco lejos, pero merece la pena vivirlo alguna vez por lo menos.
Que lo disfrutes, Carlos. Te escucho, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo fuerte.
Hasta luego. Carlos Miquel contando a partir de las 6 de la mañana. Dentro de un rato, el Gran Premio de Fórmula 1 de Australia. ¡Comienzan los coches!
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
En la radio, todo pasa en Herrera en COPE.
La atención nos lleva hasta Nueva Zelanda. Esta noche un ataque a dos mezquitas ha dejado varios muertos. Se habla de 30...
Con los comunicadores mejor valorados. Con Carlos Herrera. Con los directamente afectados.
Bueno, acabo de recoger ahora a mi hijo. La escuela donde está él está a 300 metros de la mezquita.
¿Alguien ha filmado algo?
Sí.
El propio terrorista.
Iba poniéndolo en directo, en Facebook Live.
Y con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
Nos hace recordar el reciente documento de Abu Dhabi en el que cristianos y musulmanes confesamos que Dios ha concedido el don de la vida para protegerlo siempre.
Porque en tiempos de cambio necesitas referentes. De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE.
Soy Carlos Overa. Si sientes que has perdido el deseo de estar con tu pareja, toma Energisil Vigor. Energisil mantiene tus niveles de testosterona y el deseo sexual. Energisil Vigor, de Pharma OTC.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Mira, cariño, un coche de Securitas Direct en la puerta de los vecinos. Seguro que se están poniendo la alarma.
Pues podíamos aprovechar y preguntarles si se pueden pasar también por la nuestra. No me gusta que seamos los únicos de la calle sin alarma.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Asaja pone a tu disposición un servicio de asesoramiento gratuito en materia de prevención de riesgos laborales en el sector agrario. Infórmate en asaja.com, financiado por la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales, Ministerio de Trabajo.
No todos somos iguales.
Hay quien puede ver más rápido, descubrir el espacio infinito que vibra entre una milésima de segundo y la siguiente. Y tú, por fin, vas a poder ser uno de ellos. Campeonato del Mundo de Fórmula 1.
Hipervelocidad en 4K ultra alta definición.
En exclusiva en Movistar.
Buenas tardes, ¿no?
Si son las 8 de la mañana.
Pues ya he ido a por el pan, al banco, he corrido 10 kilómetros y he llevado al perro al veterinario.
Hay horas que se aprovechan más que otras, como las 120 horas de Opel. Ven y celebra nuestro 120 aniversario con descuentos de hasta 6.000 euros. 2x1 en neumáticos y condiciones únicas en vehículos de ocasión. Solo hasta el 20 de marzo. Opel, nacido en Alemania, pensado para todos.
Hola. Estás muy guapa. Gracias. A ti te ha pasado algo. ¿Tú has hecho sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz, el único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
En concreto, tres cosas más hasta que llegue Radio Carlitos. Bueno, la primera es una noticia a la que ya nos había acostumbrado o adaptado un poco Rafael Nadal en el día de ayer, pero es que Nadal no ha podido jugar unas semis de Indian Wells contra Roger Federer. Dani Asenjo, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
¿Qué ha dicho Rafa?
Bueno, ha dicho Rafa en sus redes sociales que lo ha intentado esta mañana en el entrenamiento previo a ese encuentro de semifinales contra Federer, pero dice que las molestias en su rodilla persistían y que prefiere parar y no jugar. Nos ponemos en antecedentes las molestias que ya arrastra desde hace mucho, pero las sintió ayer cuando jugó los cuartos de final contra el ruso Khachanov. Nadal, después de anunciar que se retiraba del Masters 1000 Indian Wells, ha explicado lo que le queda por delante.
No estaba en un momento especialmente malo, estaba en un momento más o menos bueno. Y ayer en un momento dado me dio un pinchazo, después me dio otro. Bueno, y esta mañana he ido a entrenar y no tengo la confianza, no tiene sentido salir a la pista solo a tener opción de hacerme daño sin tener ninguna opción de ganar, sin tener ninguna opción de disfrutar, ni si tampoco sin tener ninguna opción de dar un buen espectáculo para la gente que viene. Creo que es engañarme a mí, engañar al público, engañar a todo el mundo. Mi plan es Monte Carlo, Barcelona, Madrid y Roma y Roland Garros.
Esa es la temporada de tierra. La final de Indian Wells la van a jugar Roger Federer contra Dominic Thiem.
O sea, se saltaría...
El Masters 1000 de Miami, que es el único que queda
y no haría
tierra,
Roma
en pista rápida. Y lo que no haría en principio sería el Masters 1000 de Roma, que es en tierra batida, que es, le dejaría más semanas de descanso antes de París de Roland Garros.
Bueno, step by step, ¿eh? Paso a paso con Rafa, que es evidente que él toma sus decisiones acertadísimas siempre. Mejor que él, nadie conoce su cuerpo. Gracias, Dani.
A ti, Corro.
¿Habrá llegado Pilar Casado a su punto de destino? Hola, Pilar.
Estoy en mi otro despacho. Buenas noches.
Creí que estabas todavía ahí en Fuenlabrada. Y recuerdo, por si alguien se ha incorporado tarde, que el partido Fuenlabrada-Valencia ha terminado tardísimo, a las 11:00 y pico, y ha ganado Fuenlabrada, ¿no?
Sí, por 5 puntos a Valencia Basket, después de hora y media que se ha tardado en cambiar un tablero, ¿eh?
Vale. Estas cosas pasan en los tiempos modernos.
Sí, bueno, pero lo que no tengo tan claro es que se tardara tanto.
¿Os acordáis...? Estos son recuerdos del pelo largo, cuando en un torneo de Navidad, ¿quién fue? Tachenko se llevó por delante el tablero y ya no hubo torneo de Navidad, se acabó. ¿No os acordáis? ¿Un torneo de Navidad?
Yo me acuerdo, pero no sé si continuó el partido.
De tu Pilar, que es de mi quinta, ¿no te acuerdas? ¿Torneo de Navidad?
Yo lo tengo en la mente, pero lo que no recuerdo es si se siguió jugando o no.
Yo creo, o tardaron
muchísimo. Eso sí.
Yo creo que estaba con las uvas ya.
Sí. Yo creo que lo arreglaron, pero también tardaron mucho.
Bueno, a ver si hay algún oyente que se acuerde, no lo pone por la cuenta de Twitter. Que, escucha, incorpora, lo mismo se acuerda Parra, aunque no había nacido en ese momento. Parra.
Bueno, sí, hombre, sí había nacido.
¿Había nacido o no?
Sí, era chaval.
¿Y qué,
sí,
te acuerdas de eso o no?
Sí, sé que era la Unión Soviética, era la época en la que venía Yugoslavia, la Unión Soviética, bueno, tal cual, con el Madrid. Pero yo juraría que sí que se acabó el partido.
Sí, es posible. Que así roturas de tableros potentes, Pilar, ¿te acuerdas de alguna que te llamara mucho
muchas,
la atención?
Así potentes pasan en muchas ocasiones. La historia es que, evidentemente, con la tecnología ha evolucionado, ya no hay que cambiarlo, digamos, entero. Se cambia el cristal porque se guarda uno de repuesto en un soporte o a malas cambias la canasta. Pero es que aquí las luces que tienen que encender el fin de posesión no se habían atornillado bien. Es que, en fin, yo he visto cambiar
era
tableros...
Era Pepe Gotera de Otilio, ¿no?
En bastante menos tiempo de lo que se ha tardado.
Ojo, ojo, fue lo he encontrado, ¿eh? Sí. No fue Tachenko, fue Sabonis.
Ah, Sabonis,
fue
sí.
Sabonis sí. De crío. Sí. Y se dio el partido por terminado con 78-92 para los soviéticos.
Sí, tengo media memoria buena, tengo. Que me dice aquí Juan Arias que el año pasado Tomic rompió uno. ¿Sí? Ante Tomic. Sí, sí,
bueno. Bueno, Shaquille rompió un montón, ¿eh?
Sí. No es habitual. En la NBA, Parra, se rompe.
En la NBA, sí. En tiempos, sobre todo en baloncesto universitario, sí se rompían más.
Pero ahora es muy difícil ver que se rompe un.
Lo que pasa es que pasa como las lunas de los coches.
Carglass.
Claro, efectivamente, que no llegan a estallar los cristales, es decir, claro. Se fracturan mil pedazos, pero no llega a saltar, afortunadamente, claro.
Vale. Oye, ¿quién nos ha tocado en el Mundial de China?
Grupo C, jugamos en Guangzhou, los primeros partidos de este Mundial de 2019, nos ha tocado Irán, Puerto Rico y Túnez, tenemos días, pero no horas todavía, el 31 de agosto debutaremos contra Túnez, el 2 de septiembre jugaremos ante Puerto Rico y el 4 de septiembre Irán. Hay que recordarle a los oyentes que por primera vez es una Copa del Mundo de 32 selecciones que se juega en 8 grupos de 4 del que pasan los dos primeros clasificados, con lo cual si pasas en este grupo C te juntas en otro que ya tiene letra y que se llamará J y al que se incorporarán los dos clasificados del grupo D, que es el que juegan Foshan y donde están Serbia, Italia, Filipinas y Angola, así que presumiblemente podrían ser Serbia e Italia.
Y de ahí ya, ¿qué hay que hacer? ¿En ese segundo grupo qué hay que hacer?
Arrastrar resultados del primero, sí. ¿De acuerdo? Con lo cual, en eso lo que tienes que intentar hacer es
los dos
ganar
primeros,
los
¿no?
dos partidos, quedar primero, tanto en la primera fase como en esta segunda. Ser campeón de grupo en el C y en el J. ¿Por qué? Bueno, pues porque eso te daría un camino que si Estados Unidos también lo ganara todo y no cediera nunca su primera plaza, pues te la quitarías de en medio en todo el cuadro. Porque es un mundial hecho, yo lo digo, lo he estado mirando por todos los lados, hecho muy para China y sobre todo muy pensando en los equipos. Pero los desplazamientos son terribles. ¿Por qué? Porque España podría llegar a jugar hasta en 4 sedes diferentes. En todo un mundial.
Pilar, Rubén, ¿suenan como son Irán, Puerto Rico y Túnez? O sea, ¿suenan a lo que nos suenan a los que no vemos a Irán, Puerto Rico y Túnez?
El primer partido para mí chungo es Italia, o sea, Serbia e Italia. O sea
ponemos que vamos a pasar y que luego tenemos Serbia e Italia como los otros dos acompañantes.
Tenemos que ser primero sin problemas de ese primer grupo y luego en el segundo, pues pelearnos con Serbia y con Italia para pasar y si puede ser, como dice Pilar, de primeros para evitar a Estados Unidos hasta la final, pues perfecto. Y si no, pues a pelear. Yo creo
que Puerto Rico es el peor partido de los tres de primera fase y además porque históricamente Puerto Rico siempre ha echado mano sobre todo de defensas de zona que se nos atragantaban de manera increíble. Irán le ganamos de 30 en la Copa del Mundo de 2014 y Túnez, bueno, yo creo que también nos puede dar un poquito de guerrilla pero sin inquietarnos demasiado. Pero insisto, yo creo que el partido importante es el de Puerto Rico. Luego, lo lógico es verdad, como dice Rubén, que vengan Italia y Serbia por el otro lado y a mí ya ahí sí que me empiezan ya no a temblar las canillas, pero sí, como digo yo, a respirar hondo. Y luego, si miramos más allá del camino, te podrías cruzar en cuartos con Rusia, con Argentina, con China, la anfitriona, que no está nada mal, y Polonia.
Oye, ¿en Puerto Rico hay alguno mejor que Piculín Ortiz?
No, pero por ejemplo sí que viejos conocidos. Sí.
¿No hay ninguno mejor que Piculín Ortiz?
Está es que Piculín,
sí, es muy buen Piculín. Jugador, pero es... Otro tipo de, quiero decir, para empezar, porque juega en otro puesto. Sí. Piculín es un mito.
Es un mito ese Piculín.
Piculín es un mito.
Muy bien, Pilar, que lo iremos contando. Y desde China, además. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Parra, de la NBA, que me veo esta noche, antes de escuchar a Carlos Miquel con la Fórmula 1.
Estoy aquí haciendo tiempico, ¿sí? Porque a la 1:30 empieza un Thunder Warriors bastante chulo, que podría ser perfectamente la final del Oeste de este año. De hecho, yo creo que va a ser la final del Oeste este año.
Dame un apunte de Zion, que le he visto ahí machacar como un loco.
Ha vuelto.
Zion es el que se rompió la zapatilla y casi
sí, Zion Williamson,
se tuerce la pierna.
Favorito al número uno del draft, jugador de Duke, que reventó la zapatilla en el partido contra North Carolina del trofeo regular. Ahora, jugaron ayer otra vez en el torneo de conferencia, que ahora empieza Duke en media hora la final contra Florida.
¿Y solo tienes Tires Life Pass también de eso o qué?
No, esto hay que verlo pirata. Ah, o sea, podría hacer un tal, pero... O sea,
hay que buscarse la vida.
Sí, sí. Y la cuestión es que volvió el otro día, hizo 29 puntos, parece que está en forma para el torneo universitario que empieza la semana que viene. O sea, en la próxima semana ya el martes empezará las primeras rondas, pero lo importante, importante, empieza el jueves de esta semana.
El sábado hablamos, que voy a tener tiempo. Un abrazo.
Cuídese, señor.
Peaky Blinders, uno de los Peaky Blinders incorporados en este sector de la temporada es Rodrigo Contreras. Hola, Rodri.
Hola, Corro, ¿qué tal?
Ha ganado Gales.
Sí, además si me pones una buena canción, una buena banda sonora para sí. celebrar la victoria del 15 del Dragón de los galeses. Yo creo que se la han merecido durante todo el torneo. Ganaron a Inglaterra en ese partido clave en la jornada 3 y hoy pues no han tenido rival ante Irlanda. No sé si los irlandeses estaban pensando en San Patricio o qué, pero bueno.
25-7 merecido, han ganado.
Sí, merecido gran slam, triple corona y, por supuesto, torneo de seis naciones de este 2019. Y el gran reforzado, su entrenador, Warwick Allman, que después del Mundial dejará Gales, pero que ha dado una auténtica exhibición.
Cuchara de madera para Italia, que ha perdido con Francia, 14-25. Creo que lleva desde 2015 sin ganar un partido de seis naciones. ¿Inglaterra-Escocia han empatado 38 o qué?
Un partido espectacular. Iba ganando Inglaterra por muchos puntos. Parecía que iba a ser una paliza de los ingleses a los escoceses y han sacado esa casta, esa garra que se ve en ese partido, en la Calcuta Cup, ¿no? Que juegan siempre entre todos los torneos, todas las ediciones entre Inglaterra y Escocia, y al final se han puesto por delante 31-38 y los ingleses han empatado en la última jugada, y al ser empate la Calcuta Cup se queda en Escocia, ya que fue el ganador del año pasado.
Una más, ¿debuta mañana el camerunés Titi con España en Alemania?
Pues hay cuatro posibles debutantes en el banquillo del 15 del León ante Alemania, y uno de ellos es el jugador de Sanitas Alcobendas, Rumbi Titi Fetú, que va a debutar seguro porque su puesto es una posición que requiere oxígeno en la segunda parte, y yo creo que sí, yo daría un 95% de posibilidades a que debute mañana.
Un abrazo, Rodri.
Un abrazo, Corro.
Camerunés Titi, que debuta con España después de saltar la valla en Melilla hace años. La vida. Bueno, ¿con qué cerramos, Dani?
Pues te cuento los resultados de la jornada 23 de la Liga Endesa. Guipúzcoa le ha ganado a Breogán, Gran Canaria a Unicaja, San Pablo Burgos a Andorra y Fuenlabrada a Valencia. El Juventud se ha impuesto en la pista de Obradoiro. En motos, el Mundial de Superbikes, Álvaro Bautista ha ganado la primera de las dos carreras en Tailandia. Y en ciclismo, el colombiano Daniel Martínez se ha impuesto en la séptima etapa de la París-Niza. Egan Bernal es el nuevo líder. Mañana se decide todo.
Viene Radio Carlitos. Ahí viene con los vinilos, cargado. Carlos Herrera. Les dejo la mejor compañía, que es la radio, esta que suena, la cadena COPE. Que pasen buena noche.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.